La vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al hogar. Así que tenemos numerosos consejos. Ah, me gusta esto, ¿eh?
A ver.
Cuidados necesarios en el gimnasio.
Mm.
El gimnasio puede ser también un foco de infección.
¿A dónde va?
Claro, pero usted agarra la pesa y por ahí hay gente que agarra la pesa sin ponerse guantes.
Todo el mundo agarra la pesa.
No, el gimnasio donde voy yo, te obligan a ponerte guantes de panadero, de eso de plástico.
Ah,
claro, para que no contagies nada.
Ah, bien eso, por prevención.
Sí, ¿cómo? Andás a ver, el tipo anduvo metiendo la mano no se sabe dónde, después te agarra con la misma mano, te agarra la pesa.
Ajá.
Después venís vos y te contagias.
Ah, me está asustando.
Sí.
¿Tan peligroso? ¿Tan
es muy peligroso el gimnasio? Ese es uno de los temas.
Uh-huh.
El otro son consejos de porquería. Por ejemplo, cómo enhebrar una aguja.
No es fácil, ¿eh?
Dice, si tiene, porque nos llaman por teléfono muchas amas de casa que no pueden enhebrar una aguja. Y dice, si tiene dificultad para enhebrar una aguja, mópese los dedos con spray para el cabello, que habrá tenido la precaución de llevar en el bolsillo. Después retuerce el hilo, y cuando se haya endurecido, no se sabe si usted, el hilo o los dedos, entonces enhebre la aguja. Pero yo no es que no enhebre la aguja
porque se me dobla el hilo,
sino porque no le acierto al agujero ni por casualidad le paso un metro de distancia, ¿no? Veo menos que un perro por la oreja.
Ni con tanta lo enhebra.
Claro.
Bueno, y...
¿no tiene agujas con ojo grande?
Sí, pero por lo general la aguja con ojo grande también es una aguja muy grande, no es para coser un botón.
Claro, pues de todos modos el ojo tiene que pasar a través de la tela.
Claro.
Y si es muy grande,
podría
agarrar esta.
¿Cuál?
La tela.
Mm. Por eso, me va a romper todo, así que no. Y bueno, pero ¿no tiene enhebrador?
Ah, ¿hay enhebrador? Es que son personas encargadas de enhebrar a gente con ojos de linceo. Muy bien. Este es el primer consejo hogareño. Todo esto para que usted llegue a la felicidad. Consejo tras consejo, paso a paso, usted, señora, oyendo este programa durante unos 30 o 40 años, alcanzará la felicidad.
Y sí, porque uno se va poniendo nervioso cuando no...
Claro,
no
verá. Mucho sobre el estrés, doctor.
¿Ah, sí?
Dice, cuando uno algo se le niega, por ejemplo, una aguja...
Ya no puede...
Claro, ya después
ni una se
carga de un estrés negativo que le produce toda clase de úlceras y podredumbres.
Ajá.
¿Es verdad?
Sí, sí.
Incluso no hay ninguna enfermedad que no provenga del estrés.
Ah, pues sí,
todo.
Bueno,
no provoca una enfermedad.
La caries.
El estrés. El estrés te agujerea los dientes y te los pudre.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por eso hay que enhebrar las agujas. Otro consejo. Antes de tirar una virome que no escribe, mejor piense, digo yo. No, caliente con un encendedor una aguja fina y colóquela en el orificio del costado.
¿De costado?
El orificio del costado.
Ah, veo que tiene un agujerito a veces.
Ah, del de costado de la virome.
Ah,
no,
porque tiene un agujerito.
Claro, yo creía que del ser humano.
No,
y realmente no sabía
a qué
se refería. Pruebe, si vuelve a escribir. Es que la tinta se había endurecido.
Ah,
nosotros con el señor teníamos una planta de reciclaje de viromes inservibles.
Ajá,
claro. Nosotros comprábamos a precio vil las viromes que la gente tiraba y un 70% era puesta en servicio una vez más a partir de esa estrategia de meterle una aguja caliente en el agujero. Las viromes andaban de nuevo y nosotros las expendíamos ya al precio de mercado y enriquecíamos.
Ah, mire usted, está bien.
Enriquecíamos.
Es más eficaz ese método que ese de mover la viroma así entre las manos.
¿Para,
para calentar la tinta?
Son cosas de aficionados. Mover la virome como si fuera un palito de los Boy Scouts.
Sí. Como si lo estuviera amasando.
He oído que los Boy Scouts hacen fuego con un palito.
Yo no creo.
Yo no lo creo, yo nunca vi.
Para mí algo oculto un foco.
No.
¿Sí? No, claro, hacen así. Como Tom Hanks en el náufrago, ¿vio? Sí, pero hay un truco.
Me gustó esa película. Me gustó la parte en donde él le habla a la pelota.
A Wilson.
Sí, sí. Y ¿verdad? Donde él se tira al agua a rescatar la pelota. Me pareció muy creíble esa parte. Todos decíamos, claro, porque a falta de amigos, buenas son pelotas. La pelota era su amiga.
Claro, su compañera.
Se explicaba a la gente en la platea a mitad para no irse.
Sí, era coincidente.
Tratábamos de convencerlos entre todos. Bueno, tan estúpido no es el director. Después de todo, la soledad puede hacer esas cosas. Sí, decíamos nosotros. Mientras... A mí me emocionó esa parte de la pelota. No la agarra la pelota al final, ¿no?
No,
Y yo lloré...
¿Por qué? ¿Porque no agarró la pelota?
Claro, porque no agarró la pelota.
Como muchos que juegan.
Claro, como muchos. Que no agarraría la pelota ni que se tiraran al mar a rescatar. Bueno, el caso es que nosotros pusimos en servicio muchas viromes desahuciadas por sus dueños poco cuidadosos.
Uh-huh. Claro, y esto me dejaría una buena ganancia, ¿no? Porque una virome, no se la encuentran, la tiran ahí, no le sale nada.
Casi 2 centavos por virome. Uh-huh.
Y bueno, pero escúchenme, 2 centavos con una virome, 2 centavos con otra.
Tratamos casi 100 viromes.
100 viromes, una fortuna, Rolón.
Son 2 pesos.
Bien. Está exento de
dice, para evitar que los objetos de plata se vuelvan opacos, ¿son opacos los objetos de plata? Yo nunca vi objetos de plata transparentes. Uh-huh. Los debe frotar todos los días con alcohol de quemar, efectivamente. Yo todos los días, ni bien me levanto, agarro 1/2 litro de alcohol de quemar y froto una bala de plata que tengo por si los vampiros.
Ajá.
El que la llevo colgando.
Como un talismán.
Ah, lleva la bala de plata colgando. Llevo colgando una bala de plata.
Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué pues le trae suerte?
No.
No, no, porque le gusta.
Porque la bala de plata sirve para matar a los vampiros y otros entes infernales. Entonces... cuando se me aproxima un vampiro, ajá, yo inmediatamente saco el arma de la repartición que llevo en el bolsillo de atrás,
sí,
no lejos del spray que llevo por si tuviera que celebrar alguna aguja, cargo el arma con la bala de plata y disparo sobre el vampiro y le ocasiono una muerte, esta vez definitiva.
¿La tiene colgada ahora?
Ahora mismo la tengo aquí colgando.
Ajá,
esto que ve aquí colgando.
No, brilla, ahí brilla.
Ah, ahora. Es una bala de plata.
Ajá, mire usted.
Del calibre 38.
Sí, no es tan. Pero, yo pensé que era para el hombre lobo.
La ve brillosa es porque
sí,
todas las mañanas
le da con alcohol de quemar.
La sacudo durante 1/2 hora. Me paso 1/2 hora frotando la bala.
Mire usted.
Sí,
la 1/2 hora.
Quemar, sí. Todas las mañanas de Dios.
Es mucho, le digo. Incluso se levanta más temprano para poder...
Me levanto 1/2 hora más temprano. Me pongo el despertador más temprano.
Para luchar la bala.
Yo antes me ponía el despertador más temprano, pero en realidad, ¿cómo es que hacía? Ah, no, adelantaba el reloj.
Ah, para engañarte.
Me levantaba más temprano y yo me apurara y sin embargo tuviera más tiempo.
No, pero no me diga que ese truco de adelantar el reloj le da resultado. Uno
no,
sabe
no le va a resultar porque yo ya sabía que estaba adelantado.
Claro.
Entonces decía, si total está adelantado. Me dormía otra vez y me levantaba ya a las 2 de la tarde, cuando ya la gente estaba saliendo. Sí.
Claro. Pero eran 2 menos cuarto en realidad.
Sí.
Un ratito más.
Bueno, eso con respecto a no sé qué. A tirar una virome, no tire
a lustrar la plata.
Además una virome puede servir para muchas cosas.
¿Para qué?
Cerbatana,
en la escuela.
Los indios, los cazadores de cabezas,
los jíbaros,
uh-huh, arrojan sus dardos embebidos en curaré con carcasas de virome que han sido convenientemente vaciadas por el chamán de la tribu.
Ajá.
Que tira la tinta y deja, incluso recorta la punta para facilitar el egreso del correspondiente dardo, y después proporciona a sus compañeros de tribu estos canutos de virome y los correspondientes dardos envenenados con curaré, que arrojan a sus enemigos, provocándoles la muerte primero y la reducción de sus cabezas después, o a veces no.
Uh-huh.
A veces sucede que a uno se le achica la cabeza y no se muere.
¿Pero es cierto eso?
Sí, es cierto.
¿Cómo es eso?
No, pero perdóneme. Viajó al Amazonas, sí. Y allí fue atacado por unos cazadores de cabezas, uh-huh. A los que se negó a comprarles tanques de bidones. Entonces, indignados, estos indios jíbaros le arrojaron dardos embebidos en curare con la parte del abirome que se habían reservado para ellos. Y mi amigo sobrevivió, pero cuando llegó, notó que los sombreros se caían sobre los ojos, y fue al médico y comprobó que la cabeza se le estaba achicando.
¿Se le va achicando de a poquito la cabeza?
De a poco, no es. No es que se diga, no,
la película.
De a poco, día tras día, tarda algo así como un año en achicarse
Todo. Del Toby, ¿cómo queda de chiquita?
Ay, chica, porque una pelota de tenis. Muy chiquita. La de mi amigo, ya directamente, no llegó a ser una pelota de tenis, pero era más o menos como una maraca. Algo así.
Mira vos, impresionante.
Unos 10, 15 centímetros de diámetro tenía la cabeza.
Ajá.
Y esto le provocaba muchos problemas.
¿Por qué?
Bueno, una persona con cabeza chica...
No, aparte era grandote su amigo. Pero
él era muy grande, grande, sí.
Se notaba más la diferencia.
Claro, se notaba más el cuello de las camisas. Sí. Los chupos le arrojaban maníes en el espacio que dejaba el cuello. Y se llenaban el interior de su camisa de maní,
claro.
Carozo de aceituna y otras cosas.
Se ponía a poler y no veía.
Pero,
claro. ¿Cómo puede ser que el cráneo, digamos, con su contextura ósea?
¿O sea que?
No, digo, ¿cómo puede ser que eso se achique? Yo no creo que se achique.
Está, señor, se achica por el culare que le pone.
¿Cómo se achica? No puede.
No lo vi, yo lo vi, señor.
¿Que usted vio cómo se le achicaba?
No, pero yo lo vi que cuando se fue y cuando vino. Lo primero que le dije, ¿vos tenés la cabeza más chica o yo soy loco? Yo lo vi, él usaba vincha para el pelo.
Sí.
Y la tenía de bufanda. Bueno, entonces fue un médico que le empezó a agrandar la cabeza.
Ah, le dio como un antídoto.
Sí, se le hablaba todo el día, ¿no?
Tenía la cabeza así. Una mujer.
Una amiga que hace
una amiga que eso,
se pone la cabeza.
Y habla.
Los indios jíbaros son los que tienen eso, ¿no? Uh-huh. Tenga mucho cuidado. Y eso por las viromes.
Ajá. Bueno,
pero ese consejo ya lo habíamos dejado atrás, el de no tirar las viromes. Para el de los objetos de plata también. Para conservar la elasticidad de las bolas de goma, de las botas de goma.
Venden.
Pásenle periódicamente un paño mojado en leche a las botas.
Claro, y vainilla le pongo dentro de la bota también.
No van a hacer la moja. ¿A la lechería? Lo que me queda en el vaso después de mojar la vainilla, digo que queda con una especie de pasta por restos de las vainillas y la leche. Entonces y eso lo vuelco sobre mis botas de goma, que tengo la precaución de usar cada vez que voy a la lechería, y lo desparramos.
¿Frotando
botas de goma, artículo primero?
No.
Yo sí, a mí me gusta salir cuando llueve y caminar entre los charcos con botas.
Sí, esa bota amarillita que se usan para la lluvia.
Claro, son amarillas, las mías, para que las mujeres vean, ¡ay, mirá ese! Y yo las miro y digo, eso no es nada. Bueno, después, otro consejo. Eso era para conservar la elasticidad de las botas de goma. En cambio, para conservar los hongos en escabeche, la técnica es distinta. Ya que no es lo mismo una bota de goma que un hongo en escabeche, como lo sabe cualquiera. Y para saber si están comestibles los hongos, porque los hongos suelen
ser venenosos.
Venenosos.
Ah.
Bueno, para eso, ¿qué hay que hacer? Se preguntará usted, Cervera.
Habrá que probar.
Meta en el frasco 3 o 4 dientes de ajo.
Ah.
Si los ajos se le ponen negros, es que los hongos ya no son comestibles. Así que hay que llevar también ajo.
Sí, de paso para los vampiros, que lleva ajo, la bala de plata.
¿Cómo limpiar el florero?
Bueno, eso sí, no. ¿Para qué va a limpiar el florero? Si tiene agua, florero. Porque el agua se pudre.
El agua se le pudre.
Yo no veo que el florero a veces
no
da más.
No puedo hablar del agua podrida.
No llore tampoco. Porque...
Discúlpeme. Sí. Yo me he tomado el contenido de este florero.
Sí.
Y el agua estaba
pudre. El polen. Bueno, pero... Capo, ¿por qué el florero da mal olor?
¿El qué?
El florero.
A usted le da mal olor el florero.
Sí,
usted
sí,
le echa la culpa al florero.
Bueno,
y aquí finalmente entonces llegamos a los consejos del gimnasio. Atención. No haga gimnasia con el torso descubierto, señora.
Que viene gente.
Claro, porque después vio cómo son y no están mal.
Y menos en el balcón.
Use una remera de algodón, porque al ser más absorbente, contribuye a mantener seca la piel. ¿Qué tiene que ver? A mí me gusta hacer... yo vengo acá a este gimnasio a hacer gimnasia con el torso descubierto, disculpe.
¿A usted le gusta que le vean el torso?
Ah, sí, porque yo me lo unto antes con... ¿Cómo se llama? Con
vaselina.
Ah,
como los pesitas.
Para que quede como los pesitas. Quede brilloso, se me notan unas rayitas. Y esto, yo hago así cuando viene una mina... Y todo dice, mira a ese.
Se traba.
Ese no es el de la bota de goma del otro día. ¿Por qué aquí está prohibido andar con el dorso descubierto?
Y está, en primer lugar, por una cuestión de respeto a las otras personas que vienen. O sea, es antihigiénico.
¿Qué tiene que ver el respeto?
¿Cómo que tiene? Porque es feo, señor, queda feo, es antiestético.
Antiestético, usted será antiestético.
No, pero si usted no se pone una remera, este es un lugar público, usted no entra a un restaurante así con el torso descubierto.
No, ¿por qué? ¿De dónde cree que vengo? Venimos del restaurante.
Ah, de acá de Puerto Madero.
Claro.
Y entonces,
¿cómo así? Como
en la onda, loco.
Pantalones de fóbal y el torso descubierto.
Entonces, la mayoría de los lugares no lo van a dejar entrar, sí.
¿Ah, no?
Y no, porque la gente le molesta.
¿Qué le molesta?
A mí no me molestaría.
No me toqué, todo. Usted le molesta todo.
Yo no te voy a ir a abrazar a vos.
Después.
Te voy a dejar igual.
Antes de iniciar un ejercicio, pase una toalla sobre el aparato o el lugar donde trabajará.
El aparato, sí.
¿Cómo?
¿Y por quién?
Para el aparato.
Y pues, a lo mejor para que no se resbale, porque
ahí se imagina se le cae una pesa,
no, en la camilla.
Para matar los microbios.
Claro, la toalla mata los microbios, claro. La toalla solo mata usted los microbios.
La toalla mojada, dele.
Por lo menos lo seca.
Hay que observar que los azulejos de los baños estén libres de moho.
¿De?
Y que haya suficientes cestos para papeles y otros residuos. Conviene que en lugar de pastillas de jabón... ¿Ah, tiene pastillas de jabón? Nunca vi pastillas de jabón. ¿Cómo pastillas de jabón?
Sí, jaboncito.
Ah,
jabón es
chiquito. Yo cuando
se pierden eso.
Me creí que eran para comer las pastillas de jabón.
Qué
el jaboncito chico se le pierde. Sí.
Se le pierde enseguida.
Se le pierde enseguida. Bien, entonces parece que en el gimnasio verdaderamente uno se puede contagiar, doctor. Estamos en presencia del doctor Rolón, especialista en contagios en los gimnasios. ¿Usted ha hecho un relevamiento de los gimnasios de la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, hemos hecho relevamiento.
Atención, ¿eh?
Atención, testimonio, licenciado Rolón.
Un relevamiento. Primero, ¿cuántos gimnasios hay en la Ciudad de Buenos Aires?
2.833.
Son muchos, muchos gimnasios.
¿Y qué ha descubierto usted en esos gimnasios?
Bueno, hemos descubierto que en un 80% de los gimnasios no tienen las medidas sanitarias que requieren.
¿No tienen las medidas?
No.
¿Qué medidas?
No, las medidas sanitarias. No respetan las medidas sanitarias que se imponen.
Y la gente entonces va a hacer gimnasia
y puede
y corre riesgo de muerte.
No,
atención,
no,
usted que está escuchando la radio en el gimnasio, largue el aparato. Largue el aparato.
Peligro de muerte
en los gimnasios.
revelaciones exclusivas a la venganza, será terrible. Peligro de muerte en los 2.833 gimnasios de la capital federal.
¿Y qué podredumbre se puede cachar uno en el gimnasio, doctor, para decirlo en términos científicos?
Ajá. Bueno, el primer riesgo es la micosis.
¡Oh! La micosis.
Sí.
Muy peligroso eso.
En los gimnasios hay mucho.
Sí, abunda.
Es decir, hongos.
Atención, ¿Y en qué aparato se lo puede agarrar uno?
No, por lo general se lo agarra en la ducha, en los vestuarios.
¿Se lo agarra en la ducha?
Sí. Porque... Atención, ¿eh?
Porque
va descalzo. Denuncia, licenciado Rolón.
Imágenes sin procesar.
Que den la cara.
¿Y qué otra podredumbre se puede agarrar uno? Discúlpeme.
Pediculosis.
Pediculosis.
¿Cómo? Pediculosis. Piojos.
Piojos. Piojos es otra cosa, ¿no? No. Pero ¿y cómo andan los piojos ahí?
También el vestuario es el lugar más propenso a los contagios. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es una zona... húmeda.
Usted me preguntaba a mí, por qué.
No, yo sé, doctor. Yo me pregunto a mí mismo para relanzar.
Está loco. Sí.
No, porque a mí me permite lanzar el discurso.
Relance.
Sí, sí. Bueno, entonces, es un lugar húmedo, es un lugar cálido. Entonces, ¿qué pasa con la humedad y con el calor? Las bacterias se desarrollan mejor en un clima húmedo y cálido.
¿Pero qué tiene que ver eso con los piojos, señor?
Con el ejercicio, por ejemplo, los hongos.
¿Cómo
Eso con los hongos, por ejemplo. Y porque los piojos, uno va ahí, se lava la cabeza y quedan en los azulejos, bañando los piojos.
Se lava la cabeza contra los azulejos,
claro.
¿No?
Se refriega la cabeza.
Claro, claro, azulejo, dice que sí. Es mejor donde falta el azulejo. Le raspa el cabelludo y le estimula el crecimiento del pelo. Sí, yo vi mucha gente que se baña... contra las paredes de San Severino, claro, para aumentar la circulación. Así que están en los azulejos, están los piojos.
Sí, también.
Yo nunca vi,
pero se mueren de hambre. Y en el piso, a veces caen y quedan en el piso, después se le van subiendo usted por los pies.
Sí, le van agarrando. Pero los piojos no necesitan pelo para prosperar, discúlpeme, ¿no?
Sí, por bueno, pero...
O en los gimnasios y azulejos con pelo.
No.
Y sí, aire.
No, pero cuando uno se lava, por ejemplo, y desprende un piojo, el piojo cae y no muere instantáneamente. Después viene usted, entra a la misma...
vengo así, viene usted, no. ¿Por qué no dice, viene usted?
Bueno, gimnasio medio raro.
Claro, como si yo entrara en punta de pie.
¡Yujú! Llegué. Me voy a bañar. Hola, chicos.
Bueno,
entonces, el piojo que por ahí está en el piso...
Sí, medio ahogado, o sea, porque hay como agüita.
Sí, bueno, llega usted y se le...
Lo mira así para arriba.
Se le sube a los deditos de los pies.
Sí.
Y se le empieza, digamos, a destruir hasta que llegue a...
Hasta que llegue a la cabeza. Se muere antes el piojo.
Tiene que estar resbalando con el jabón mismo.
Muy pocos llegan. Y por ahí que llegue ese nieto del piojo que se le subió.
Tanta mugre en los gimnasios, doctor, y hay que...
Yo creí que el piojo se contagiaba de la cabeza de uno a la cabeza de otro.
Sí, ese es el modo más directo. Pero también se contagian los piojos en los areneros.
¿Dónde?
En los areneros.
Los areneros, cuando usted lleva los areneros.
Qué lindo es. Señor arenero, bueno, si ahí se contagian los piojos.
Claro.
¿Usted lleva, qué dice? Disculpe.
Usted lleva a los chicos, por ejemplo, a jugar a la plaza, a los areneros.
Sí.
Y ahí los pibes agarran mucho piojo.
En la arena, andan en la arena.
En la arena andan los
piojos. Atención.
En todos lados están los piojos.
La arena, en realidad, son piojos. En algunas playas, eso amarillito que usted ve, no es arena, son piojos.
¡Ay, qué asqueroso!
¡Una denuncia! ¡No vaya a la playa!
Bueno,
¡no vaya a la playa!
No, eso pues va a tirar un mensaje, va a correr a los turistas.
¿Y usted acaba de decir?
No, usted hizo la acusación.
Usted hizo esa terrible acusación.
No, le dije que en los areneros suele haber piojos, como suele haber pulgas, suele haber garrapatas.
Garrapatas.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado.
Pero estamos hablando de los gimnasios.
De los gimnasios.
Para terminar, porque ya queda poco tiempo, doctor.
Uh-huh. Otra cosa, nunca hay que usar un jabón que no sea el propio. Porque hoy alguno por ahí va, le quedó medio jabón y no se va a bañar y se va a tener...
Pero para qué va a desperdiciar. Por ahí uno se le cae... ¿Por qué? A ver, no entiendo.
¿No se puede prestar el jabón a un compañero de gimnasio?
Sí. Está mal, se le tiene mucha confianza.
¡Es el jabón!
No,
y peli, dice uno.
Pero tiene que tener mucha confianza.
Dice, no, porque ese jabón... Es mío, yo lo...
Si se le cae el jabón al piso, ¿debe agacharse uno?
Sí, claro, usted...
No, pero explíqueme, jabón, ¿qué le pasa al jabón?
Bueno, puede
los
transmitir...
Los piojos están adentro del jabón.
No, pero puede haber, pero también puede transmitir enfermedades cutáneas.
Oh. ¿El jabón transmite?
Sí.
Transmite enfermedades cutáneas.
Sí. Entonces hay que tener cuidado, entonces... Usted tiene que ir,
bueno, y
el
segundo
está todo el jabón, lugar, ¿no? Usted se tiene que meter en la ducha con ojotas. Nunca descalzo.
Voy a meter con ojotas.
Sí, nunca descalzo en un gimnasio.
Queda. Yo voy con botas de goma amarillas que tengo.
Y hace gimnasio con las botas también.
Yo llevo un jabón, discúlpeme, ¿no? Siempre tuve esa costumbre, que tiene mi nombre escrito.
En una jabonera de
plástico. Sí, bueno, pero... Dime, después de la primera jugada se le borra el nombre del jabón.
No. ¿Así?
Sí,
no,
claro. La jabonera tiene, por ahí tiene la jabonera de plástico.
No, pero yo igual. Yo llevo, yo me hago tallar mis propios jabones. Buenas tardes. ¿Tienes jabones con nombre?
No, pero tallamos. Usted me dice qué nombre quiere que le ponga y yo...
Sí. me llamo Livio.
Livio.
Sí.
Ajá. Bueno. Está bien, acá le pongo Livio. Ahí está. ¿Con B larga o con B corta?
Con B corta.
Con B corta. Ah, lo había puesto con B larga. Se lo pongo un poco menos.
No.
Se lo pongo más barato.
Un jabón corregido, imagínate.
¿Pero a quién le vendo yo ahora? ¿Dónde hay otro Livio?
Sí, no importa, pero yo voy a un gimnasio.
El hombre de mamá.
Ahí van a decir, ay, mirá, tiene jabones con falta de ortografía.
Como... Bueno, está bien.
No, en realidad mi verdad, no me llamo Livio, ¿no?
Ajá.
Mi verdadero nombre es Benvenuto.
Benvenuto.
Pero me tenía que hacer los jabones muy grandes.
Claro.
Y se me rompían. Y por ahí me quedaba una parte de un nombre en medio jabón
sí,
y en el otro. Uh-huh. Incluso la primera vez que fui al gimnasio.
¿Tuvo un problema?
No, se me rompió.
¿Me partió?
Y me quedó un pedacito nada más que decía Uto. Claro, como vieron el nombre escrito en el jabón,
claro.
Todos me empezaron a decir Uto.
Uto.
Que es como me conocen en el gimnasio.
Claro.
El gimnasio
ahí viene, dice,
ahí viene Uto. Usted pregunta si aquí viene algún Uto, le van a decir que sí.
Llegaste Uto.
Claro.
Ajá.
Y entonces me hago llamar Livio.
Bueno, está bien Livio. Entonces yo le...
No lo cargue, no lo cargue.
¿Le puedo decir Uto? Bueno, ¿qué? Pero ¿qué le pongo, Livio o Uto? Usted ya me parece que se encariñó con el nombre.
Sí, la verdad que sí.
Ya los muchachos del gimnasio.
Hágame uno de Livio.
Sí.
Y
el otro le hago de...
Y otro.
El otro.
Para regalar.
Uno se lo hago por Livio, digamos.
Sí.
Y el otro también.
Por cortesía, el otro.
Bueno, está bien. Yo lo voy a... Pero, ¿sabe qué le conviene? Vio como los pibes que llevan la bomba, el lápiz agarrado, atado, para que no se lo saque. Usted debería atar el jabón.
¿Y dónde se lo va a atar el jabón?
Lo ato.
¿Cómo dónde se lo ata, señor? En la toalla, usted lo tiene ahí con un hilo largo.
En la cintura me lo puedo atar, como goleadora.
Que le llegue a todos lados.
Pero le va a andar bamboleando.
Claro, ¿tiene? Me va a andar bamboleando el jabón.
Claro, corro. No va a venir alguno de lejos.
Con un elástico se lo ata, entonces...
¡No, tenga con elástico nunca!
Porque
no, es muy peligroso, es otra de las enfermedades de los gimnasios.
Claro, bueno.
¿Así? Sí, porque por ahí el elástico usted lo tira en el cuello y cuando se suelta...
¡Claro, sueltan el jabón!
¡Ay!
¡Claro!
Dice, mira buto, dice.
Sí, sí. Pero hágamelo de un color que se diferencie, porque el otro día se me cayó
sí.
Y me volví libio buscándolo.
Póngale.
Pausa.